Bienvenidos a Laboratorio COVID, un programa donde abrimos las puertas de nuestro laboratorio dedicado exclusivamente al diagnóstico de la COVID-19. Llega el número 12, así como 12 eran los dioses olímpicos del panteón griego, 12 las pruebas de Hércules, 12 son las pulgadas que mide el duodeno o que también mide un pie. 12 son las teclas de función de los teclados de los ordenadores. 12 los astronautas que han pisado la luna. Y así como 12 meses tiene un año, 12 serán los episodios que tendrá nuestro podcast Laboratorio COVID. ¡Comenzamos! La ciencia es la progresiva aproximación del hombre al mundo real. Max Planck. Pues sí, señoras y señores, este es el último episodio de Laboratorio COVID. Aunque en esta ocasión no haya habido ninguna última sección de puertas abiertas, que sepáis que teníamos intención de publicar una con nuestras últimas pruebas dedicadas a los test ELISA. Por falta de tiempo, y que no ha sido por este año que hemos dejado de lapso entre la última grabación y la publicación del podcast, sino porque, bueno, materialmente nosotros no tenemos todo el tiempo del mundo y la edición para generar esa atmósfera de laboratorio con los test ELISA nos era completamente imposible para que escuchaseis de una forma pues real todos los sonidos de ese test, de esas pruebas. Y pues aún de todas formas tenemos los sonidos grabados de la utilización de las pipetas, del vertido de los compuestos, de los golpes antiestrés tan característicos de nuestra compañera Sara. De todas formas, os recuerdo que tenéis una centrífuga en el episodio número 2 donde explicamos estos test ELISA de detección de anticuerpos de una forma muy detallada. El mundo ha cambiado muchísimo desde la última grabación del podcast. Hoy, día 4 de abril de 2023, las noticias no se centran para nada en la COVID-19. Los titulares que se ven actualmente hoy en una búsqueda rápida sobre las noticias del día se centran en la adhesión de Finlandia a la OTAN, de cómo va esta maldita guerra en Ucrania, donde el ejército ucraniano trata de evacuar a los civiles que aún permanecen en la ciudad sitiada de Bakhmut. También se sigue la comparecencia de Donald Trump en los tribunales de Nueva York. Se dice que la empresa Virgin Orbit ha quebrado y que se ha anunciado un recorte del 85% de su plantilla. Destaca un informe de la OMS que no tiene nada que ver con la COVID-19 sobre la infertilidad y que es un problema que afecta a una de cada 6 personas en el mundo y que este organismo denuncia insuficiente financiación e investigación ante esto. Y por último, los manzanianos se echan las manos a la cabeza al ver qué dispositivos no dispondrán del ansiado sistema operativo iOS 17. Bueno, y ahora pasamos un poquito a noticias referidas a la COVID-19. Centrémonos en esta pandemia o los últimos coletazos que está dando y que seguirán durante los próximos años. En primer lugar, la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, recomienda la autorización de la vacuna española de IPRA frente a la COVID-19. esta vacuna llamada Bimervax ha demostrado ser al menos tan eficaz como Comirnaty, la de Pfizer, para restablecer la protección frente a la COVID-19 en personas a partir de los 16 años. El principal estudio realizado en adultos desencadenó una producción de niveles más bajos de anticuerpos contra la cepa original del SARS-CoV-2 que Comirnaty, pero más alta frente a Beta y a Omicron, estas dos variantes que han estado dando caña. De esta forma, la Comisión Europea otorgará la autorización de comercialización para que pueda distribuirse en todos los Estados miembros de la Unión Europea. También se comenta el estrepitoso fracaso de Paxlovid, la pastilla prometida contra la COVID-19. El fármaco por el que Sanidad, el gobierno de España aquí, pagó hace un año 238 millones a Pfizer, no acaba de obtener el éxito previsto a causa de sus restrictivos criterios de uso y su efecto rebote. Es noticia que la información epidemiológica sobre la COVID-19 pasará a suministrarse una vez a la semana. Así, esta modificación sigue los criterios recientemente establecidos por el Ministerio de Sanidad para el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Bueno, y poco a poco se avanzan más a la hora de introducir nuevas vacunas, y es que la vacuna nasal contra la COVID-19 supera las primeras pruebas. El objetivo de esta vacuna es intentar combatir el virus allí donde primero se instala, en las membranas mucosas de la nariz, la boca, la garganta y los pulmones. Hoy, día 4 de abril de 2023, se dice que el precio de las vacunas de COVID-19 registrará su pico más alto el año que viene, en 2024. Según el informe de Global Use of Medicines realizado por la consultora IQVIA, la razón que está detrás de ello es la preferencia de los mercados desarrollados por las vacunas de ARN mensajero, que subirán un 38% de su precio a lo largo del año, de 17 a 23 euros. La situación cambiará a partir de 2024, cuando el precio de las vacunas se estabilice por el aumento de la competencia. Y hay un cierto desconcierto, ya que la recomendación de la OMS a la hora de recibir dosis de refuerzo está siendo un poco polémica. Los expertos en vacunas de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomendaron que las vacunas de refuerzo contra la COVID-19 ya no sean administradas para la población que no sea de grupos de alto riesgo, dado el alto nivel de inmunización alcanzado por las poblaciones en numerosos países. La necesidad de una dosis de refuerzo entre 6 y 12 meses después de la anterior se mantiene solo en colectivos que incluyen personas mayores, inmunodeprimidas y trabajadores sanitarios, según explicaron en rueda de prensa dos representantes del grupo de expertos de la OMS tras sus reuniones del 20 al 23 de marzo de este año 2023. Bueno, y bajamos un poquito del nivel mundial aquí a la ciudad de León, donde estamos nosotros, y se ha registrado un número total de 52 positivos sin fallecidos por COVID-19 desde el viernes pasado, que comenzaron las fiestas de Semana Santa. Eso sí, sin ningún fallecido en los centros hospitalarios. La incidencia de la positividad se mantiene estable a la baja respecto al mismo periodo de la semana pasada, cuando se registraron 62 positivos y un fallecido. Con todas estas cifras, León suma desde el inicio de la pandemia 149.203 positivos, 148.280 detectados por PCR o test de antígenos. Otra noticia alegre es el turismo, que es una fuente muy importante en muchos de los lugares de España. Y es que el gasto de los turistas que visitan Canarias se dispara un 24% con respecto a antes de la COVID-19. La consejera de salud del País Vasco ha señalado que en las UCI no se tienen pacientes con COVID-19. Vayamos un poco más al sur de la geografía española y Granada suma un fallecido y otros 131 positivos por COVID-19 en estos últimos días. La provincia aún mantiene a 16 personas hospitalizadas y roza ya los 200.000 contagios en el acumulado desde el inicio de la pandemia. Y ahora daremos algunos datos globales generados por la OMS. En el sudeste asiático ha habido un total de 60.824.026 casos de contagios por COVID-19 y 804.142 muertes. Para que os hagáis una idea, el total de casos globales que han sido identificados superan los 761 millones y el número global de muertes certificadas por COVID-19 ha sido de más de 6.800.000. Datos pertenecientes al oeste del Pacífico. Se dice que existen un total de casos confirmados en estos últimos 7 días de más de 113.000 y muertes confirmadas 334. Eso se suma a un total de muertes durante la pandemia de 409.067 y más de 200 millones de casos confirmados en esta región del mundo. Seguimos con las buenas noticias y es que los datos generados en el total de la región llamada de las Américas informan de 191.466 casos y 2.150 muertes en la última semana. Sin embargo, aunque sean unos datos algo elevados, comparando otros que hemos estado leyendo, esto corresponde a un descenso del 34% en el número de casos y de casi un 20% en el número de muertes comparando la semana pasada. Así, para finalizar, alguna que otra noticia también dada por la Organización Mundial de la Salud estos últimos días, y es que existe una declaración por parte del Grupo Consultivo Científico de la OMS sobre los orígenes de nuevos patógenos, el SAGO, referido a los datos genómicos de muestras con SARS-CoV-2 publicados recientemente por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China en la plataforma GISAID. El 12 de marzo de 2023 se informó a la OMS de que durante un breve periodo se habían publicado en la plataforma GISAID nuevas secuencias y datos genómicos de muestras con SARS-CoV-2 recogidas en el mercado mayorista de pescados y mariscos de Huanan en Wuhan, China, en enero de 2020. Estos datos fueron descargados por distintos investigadores de varios países. Poco después se restringió el acceso a dichos datos, al parecer para que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de China los pusiera al día. La OMS se puso en contacto de inmediato con este organismo y con el presidente y el vicepresidente del Grupo Consultivo Científico de la OMS sobre los orígenes de nuevos patógenos, SAGO, y tras las conversaciones mantenidas entre la OMS y los funcionarios chinos, se explicó que esos datos servirán para actualizar una publicación que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China va a reenviar a la revista Nature para publicarla. Así que atentos. También existe una declaración sobre la actualización de las definiciones de trabajo y del sistema de seguimiento de las variantes preocupantes y las variantes de interés del SARS-CoV-2. La OMS lo que ha hecho es actualizar su sistema de seguimiento y las definiciones de trabajo de las variantes del SARS-CoV-2, el virus causante de esta COVID-19, para reflejar mejor la situación actual de las variantes a nivel mundial. evaluar de forma independiente los sublinajes de la variante Omicron en circulación y clasificar, así con mayor claridad, las nuevas variantes cuando sea necesario. Bueno, y así está el mundo. Ahora mismo, este 4 de abril de 2023, muchísimo mejor que el año pasado, muchísimo mejor que hace dos, y esperemos que siga así.
Estás escuchando Laboratorio COVID.
Bueno, pues ante ustedes aquí está de nuevo Nazario. Muy buenas tardes, caballero.
Hola, doctor. ¿Qué le parece? Muy buenas tardes. Ya era hora que volviéramos aquí con los micros. ¿Cómo se encuentra usted? Yo estoy fenomenal.
No, sí, ya lo veo. Está hecho un roble. ¿Ya ha pasado la enfermedad desde la última vez que nos vimos?
Bueno, ahí no se sabe. Ya ahora mismo no se sabe si estamos pasando todos la enfermedad o no, porque, bueno, en fin, parecen catarros y...
Bueno, Nazario, ya vemos que, bueno, la historia es la que hay. Usted está bien, recibió todas las vacunas, así que no creo que haya ningún problema y espero que todos sus amigos se encuentren en perfectas condiciones.
Sí, pero es que tengo alguna que otra pregunta para usted.
Pues nada, adelante, a ver si podemos contestarla, porque ya hace mucho que no estamos en el laboratorio.
Mis amiguetes me preguntan que cómo es posible que hayan tardado tanto en salir la vacuna española.
Y bueno, y algunas otras que se han quedado ahí en el camino. Como siempre, lo que sucede es lo que es. La falta de financiación, la falta de recursos... Todo eso es lo que mueve este mercado, y más aún en tema científico e investigador. Así que la respuesta es muy fácil, que no ha tenido tanta ayuda como Pfizer y como el resto de compañías farmacéuticas.
Ya me lo temía yo. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Aunque ya le he estado escuchando, doctor, pero bueno, esto me lo han preguntado también ahí amigos que están en una residencia y me dice que si van a necesitar vacunarse todos los años.
Bueno, pues sí, ya lo hemos comentado hace un momento en el Vortex, y es que los expertos de la OMS están aconsejando que ya solamente reciban la vacuna los grupos de población susceptibles, y bueno, pues... Las personas mayores deberían recibirla por si acaso. Es mejor prevenir que curar.
A ver, y esto ya es a nivel casi personal. ¿Habéis destruido ya todos los volantes de la gente o nos vamos a encontrar por ahí, por el suelo tirados o yo qué sé, como papel sucio? ¿Algún volante de algún paciente para el diagnóstico de la COVID-19?
Pues siento decirle que no se va a encontrar ninguno. Los destruimos absolutamente todos. La última etapa del trabajo en el laboratorio COVID fue la utilización de las trituradoras de papel. Sí, sí. Que de todo el mundo seguro que no existirá ningún papel con información que esté en perfecto estado. Triturados y destruidos completamente.
Bueno, y para terminar, una preguntita que, bueno, yo creo que nos la hacemos todos los oyentes. ¿Qué ha pasado con el laboratorio COVID?
Pues nada, Nazario, pues que se ha desmantelado. Ya pasó la tormenta y el laboratorio donde nos encontrábamos se había adecuado y readecuado para nuestro trabajo. El diagnóstico para ayudar a la atención primaria ya no es necesario desde la Universidad de León. Por lo tanto, todos esos lugares, toda esa infraestructura ya se ha cedido a otros grupos de investigación y, por lo que tenemos entendido, también a alguna startup. Así que va a promover la generación de riqueza rondando a la ciencia.
Bueno, pues es algo triste porque nos caíais bien, ¿eh? Así que claro, todos los componentes del laboratorio COVID eran bien bajos. Así que nada, bueno, me voy a despedir. Un saludo a todos, sobre todo un abrazo enorme a toda la gente que ha perdido a alguien con la COVID-19.
Sí, es verdad, Nazario. Un abrazo enorme a toda la gente que ha perdido algún familiar, algún amigo, alguna persona por esta pandemia.
y os deseo lo mejor a todos los integrantes del laboratorio COVID. Así que nada, un abrazo, majetes.
Hasta luego, Nazario, que le vaya bien. También tenía yo preparado alguna cosita para la centrífuga, pero en realidad es que entre la morriña de recordar los buenos momentos del laboratorio COVID y la falta de tiempo ahora en mis quehaceres diarios, han restringido este espacio, esta centrífuga, a recordar, a rememoraros a todos lo que ya publicamos en las pasadas centrífugas, que no ha sido poco. Aunque en el primer episodio no hubo centrífuga, no está de más escucharnos en su primera parte principal, donde comentamos cómo se formó nuestro grupo, nuestro equipo, para el diagnóstico de la COVID-19 de la Universidad de León. En el episodio 2 ya comenzamos con las centrífugas en serio y hablamos sobre los test ELISA. El episodio número 3 tuvo una centrífuga centrada en explicar las CTs, esos números que especificaban los ciclos umbral y que tenían que ver con las distintas cargas virales de los pacientes. En el episodio número 4 desgranamos al completo en la centrífuga las vacunas de ARN mensajero, sí, aquellas de Pfizer y de Moderna. En el episodio número 5 no hicimos más que explicar de forma concienzuda ese material genético tan famoso, ese ARN del virus y sus funciones dentro del ciclo de propagación del propio virus. El episodio número 6 tuvo como blanco en la centrífuga las vacunas de AstraZeneca y de Janssen, ya que estaban construidas, fabricadas de una forma distinta a las de ARN mensajero y en este caso se basaban en los vectores virales adenovíricos. El episodio número 7 fue un especial dedicado al fin del estado de alarma, así que no hubo centrífuga, fue una charla distendida. El número 8 fue un especial basado en las experiencias COVID, así que tampoco tuvimos una centrífuga específica, un tema detallado. Eso sí, el número 9 ya pasamos a explicar todo sobre las variantes de este coronavirus SARS-CoV-2. Los dos últimos episodios antes de este fueron también en la sala del café. El número 10 se hizo una rápida centrífuga afianzando la acción de las vacunas. Lo que hacen realmente y que, pues, en muchas ocasiones han provocado confusión a la opinión pública. Y en el número 11, la centrífuga fue dedicada a las variantes que rondaban en su momento y la polémica que hubo por su detección, que decían que mediante la observación de las PCRs podrían diferenciarse ciertos tipos de variantes, y allí os explicamos la verdad de todo eso. Y en realidad es que este episodio número 12 me gustaría utilizarlo para saber qué hemos aprendido, más allá de todas estas centrífugas que hemos dado en los anteriores episodios. Yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta de la importancia de las recomendaciones sanitarias y de convivencia entre los seres humanos, que la naturaleza está un paso más allá de ideologías y de pensamientos, que es muy importante aplicar el sentido común, que ante la duda, mejor quitarnos posibles problemas. Pensar también un poquito más en los más susceptibles, en los más vulnerables. Creo que ha quedado claro que las vacunas funcionan y que el esfuerzo combinado de toda la sociedad es lo que realmente importa. Porque sí, aunque parezca que no, no olvidemos que el más importante de los derechos es el de la vida. Así que a ver si espabilamos y nos damos cuenta de algo que hemos recalcado durante todos los episodios, que tenemos que estar al tanto de lo que sucede alrededor nuestro, en nuestro ambiente, en la naturaleza, y que por mucho que digan unos u otros o conspiranoias o pseudociencias o tonterías, hay que estar atentos y sobre todo escuchar a la naturaleza. Y trabajar en equipo. Y aplicar el sentido común, todo lo que he dicho antes. Así que esta yo creo que es la mayor y la mejor de las centrífugas de Laboratorio COVID. Así que un saludo y muchas gracias a todos los que lo habéis hecho genial. Y a los que no, pues espero que hayáis aprendido. Paso a esta última reunión con micrófonos dentro de nuestro laboratorio COVID. Una reunión a la que asistió nuestra gran Ana Carvajal, que fue la responsable investigadora que pudo formar nuestro equipo de diagnóstico para la COVID-19 de la Universidad de León y que siempre dijimos que tenía que pasarse por nuestro laboratorio COVID. Aunque el audio desgraciadamente no es muy bueno, no tenía los recursos de los que ahora sí dispongo, es un espacio que merece la pena escuchar. El último documento sonoro grabado en nuestro ya desaparecido laboratorio COVID. Bueno, pues aquí estamos en la sala del café, vamos a relajarnos un poquito después de todos estos meses, 559 días he calculado yo, desde que empezamos aquí a mover el laboratorio. Empezamos siendo 5, aquí dando al callo, junto con Ana, pero esto ha ido poco a poco disminuyendo en personal y nos hemos quedado ahora mismo pues nosotros 3. Sara, aunque no está aquí con nosotros de verdad, pero sí está, ha venido, ha dicho... Hoy no podía perdérselo. Y claro, Ana, pues porque es el alma mater del laboratorio, la que lo ha montado, la responsable, y tenía que aparecer en algún momento en este podcast.
¿Y qué mejor que en el último capítulo?
En el último capítulo, al final, como los mejores. Ana, cuéntanos, mira, tenemos un montón de curiosidades. En primer lugar, yo creo que la gente tendría que saber también, así como lo dijimos en el primer episodio, tu formación. Porque tú con el coronavirus te has pegado bastante.
Bastante, tengo que decir que bastante.
Pero no con el humano.
No con este, pero bueno, yo cuando acabé, soy veterinaria de formación y cuando acabé la carrera, bueno, pues decidí, me lié la manta a la cabeza, como quien dice, y decidí hacer una tesis doctoral. Me llamaba mucho la atención la microbiología. Y fue así como caí en un departamento de enfermedades infecciosas y me propusieron hacer una tesis en coronavirus porcinos. Poco tienen que ver con esto, es un coronavirus que produce un cuadro entérico, pero durante 4 largos años me estuve, como bien dices, peleando día a día, intentando pues poner a punto técnicas. De aquel momento, claro, las cosas eran muchísimo más complicadas. La PCR llegó prácticamente cuando yo estaba terminando la tesis doctoral, y bueno, pues hacer una PCR de un virus ARN en aquel momento era poco menos que magia. Entonces algo de magia hubo que hacer, pero yo ya tenía una larga trayectoria con estos virus.
Brutal sin PCR, ¿eh?
Es que vamos, yo ahora mismo me lo está diciendo y estoy quedándome así.
Sí, yo también.
Yo de por sí ahora, que yo estoy en la generación siguiente, ¿no? En la que esto de la secuenciación masiva, de hacer un pulsar y dar, toma, te llevo la muestra de ARN y te doy la secuencia en 2 días. Eso para mí también es una maravilla, porque tenía que hacer los geles de secuenciación en cristal e ir base por base viendo y desgranando a ver qué es lo que había. Y claro, según ha ido pasando los años, pues fijaos, sin PCR. O sea, a mí me ponen ahora decir, investiga ARN o ADN sin PCR y digo, hasta luego.
Como si me dicen que sin luz.
Igual.
Parecido. En aquel momento, es verdad, claro, luego descubres muchas cosas, lo que antes pensabas, yo qué sé, pues volviendo al coronavirus que yo estudiaba, lo que era una eliminación del virus en los animales como máximo de 5 o 6 días, hoy en día sabemos que a lo mejor alcanza 40 días, porque nuestras sensibilidades estaban muy lejos de lo que realmente sacamos hoy con otras técnicas. Pero bueno, se aprende mucho y también es muy bonito verlo evolucionar a lo largo del tiempo, porque sí, claro. Bueno, también es cierto que después de mi tesis doctoral hemos continuado trabajando en coronavirus y todos esos avances los hemos ido viendo.
Claro, claro.
Lo que antes no podíamos hacer o, no sé, con una dificultad tremenda secuenciabas un gen del virus, ahora lo que dice Raúl, en 48 horas tengo el genoma completo de una muestra de heces. No hay color. Pero bueno.
Y pasando a este laboratorio que has montado, en realidad, la gente tampoco sabe que nosotros comenzamos después de haber iniciado la pandemia y el periodo duro, de verdad, y que lo que se realizó aquí en la Universidad de León fue un trabajo inconmensurable de voluntariado, en realidad, ¿no, Ana? ¿Cómo fue aquello?
Pues nos confinaron, creo recordar, que un 15 de marzo del 20, y yo creo que el 5 días más tarde, continuamente pues recibía llamadas de teléfonos, esto lo podéis hacer, cómo lo podéis hacer, tenéis reactivos, no tenéis reactivos, pensad que en la universidad, en las primeras 48 horas de cierre de todas las instituciones, sí que es cierto que todo el mundo vinimos y nos dijeron una serie de materiales que si teníamos había que donar, y ya se comenzó haciendo esas donaciones hacia el hospital, enseguida se crearon sinergias, y qué tenéis, y tenéis kit de extracción de ARN, pero trabajáis con virus ARN, sí, hombre, sí, ¿qué podéis hacer? Entonces yo creo que desde el 20 de marzo ya nos empezamos a poner a pensar qué es lo que se podía hacer, qué necesitábamos, a conseguir kit de extracción ya teníamos por fortuna y a comprar más, pero a conseguir algún kit específico de COVID y a validar nuestra técnica ante el Carlos III para que nuestros resultados tuvieran validez. Todo eso se hizo en la segunda quincena del mes de marzo. Y a primeros de abril pues ya estábamos trabajando para la gerencia de atención primaria, sobre todo por temas de residencias, no había forma de hacer diagnósticos. Entonces, bueno, pues fue una vorágine, y de allí pues todo el mes de abril, mayo y junio, pues con un grupo de voluntarios de aquí de la universidad estuvimos trabajando intensamente, sobre todo yo creo que abril fue un mes, vamos, tremendo. Dando diagnósticos, intentando dar respuesta rápida. Muy intenso, pero también muy bonito. La verdad que fueron meses de trabajo duro, pero de ver una necesidad de esa información y ayudar en lo que podíamos al máximo.
Sí, yo creo que eso estamos todos de acuerdo, que este es un trabajo que hemos tenido aquí que ha sido muy satisfactorio a la hora de poder brindar resultados y quizá quitar presión al sistema sanitario que en una ciudad de aquí como León, pues yo creo que más aún y más todavía, pues igual que quizá que somos como venimos de la universidad, pues somos gente que nos lo curramos en cuanto que el análisis va a ser lo que es, o sea, que no va a ser simplemente un resultado que sea así o no, sino que si hay alguna duda, vamos a tirar para atrás, vamos a intentar volver a repetir, vamos a estar seguros de que el diagnóstico es el. Y en aquellos primeros momentos, Ana, ¿cuál ha sido el peor momento que habéis pasado?
El peor momento, pues quizás lo más difícil de todo fueron no tanto el trabajo de laboratorio, sino las dificultades iniciales para empezar. El conseguir acreditar la técnica, hacer frente a dificultades que parecen pues ahora mínimas, por ejemplo. Uno de los problemas que teníamos inicialmente para ponernos a dar ese servicio era asegurar una adecuada trazabilidad. Entonces necesitábamos, por ejemplo, pistolas para leer los volantes que nos llegaban de atención primaria. Claro, con todo cerrado a cal y canto en toda España, conseguir las pistolas para lectura de datos, ese tipo de pequeñas cosas.
Sí, sí.
Dificultades de tipo muchas veces administrativo, ¿no? Pero bueno, siempre hemos encontrado, había dificultades para conseguir reactivos, pero ahí siempre hemos tenido mucho apoyo. Casi más esos temas de papeleo y de burocracia más que ninguna otra cosa. Como acaba de decir Raúl, esto del el sentir que esos resultados son demandados, que se necesitan, que enseguida van a tener un uso, que se van a empezar a tomar aislamientos en base a ellos, siempre te ayuda a ver esa que la labor que haces tiene un valor inmediato. Entonces yo creo que lo más difícil fue esa parte.
Además, yo creo que Ana, que tú que lo has visto de primera mano, la pandemia ha agilizado todos los procesos. Yo también vengo de un entorno de validaciones, de certificaciones, y es muy tedioso conseguir esas certificaciones. Sin embargo, la pandemia ha hecho eso, un impulso en todos los aspectos para agilizarlo, aunque haya sido el periodo más difícil a la hora de conseguir materiales. Yo creo que también ha mostrado también que, bueno, que en situaciones especiales, poniéndonos las pilas todos, se consigue hacer mucho más de lo que se supone que podríamos llegar a hacer.
Sí, ciertamente, cuando hace falta hacer cosas, en el fondo dices, vale, hay que hacerlo de este modo, vamos a ver la mejor manera y de una manera o de otra todo se iba solventando.
Y el mejor momento, ahora me dirás, pues tomando las cervezas.
Esas cenas.
Ha habido sus momentos, ha habido momentos buenos. Hombre, yo recuerdo con mucho cariño cuando acabamos la etapa primera de voluntariado, que fue a finales de junio, primeros de julio del 20. Bueno, en aquel momento habíamos pasado ya lo grueso, se estaban levantando restricciones y aunque luego volvimos, es cierto que ahí hubo un par de meses, julio y agosto, que se cerraron. Entonces, las últimas muestras que nos trajo en aquel momento Atención Primaria, decidimos bajar todo el equipo que estaba en aquel momento de voluntariado, que seríamos 12 o una cosa así, a dar un aplauso a los enfermeros que las trajeron. Bueno, vino Milo, le dimos un grandísimo aplauso, el hombre decía, no me hagáis esto que lloro,
Milo,
y fue un momento muy bonito. Fue un momento muy bonito.
Nilo, para los que no lo conozcáis, porque igual no lo hemos estado tratando mucho en el podcast, es un ambulanciero que lo apreciamos muchísimo porque es genial, tanto a la hora de traer las muestras, como también en el trato con nosotros, la flexibilidad si hiciera falta alguna historia y la sonrisa, más que nada eso, la sonrisa y el buen rollo que tiene cada vez que te trae las muestras.
Sí, nos ponía muchas facilidades, Nilo.
Sí.
No como otros.
Además, al principio, en los meses iniciales de la pandemia, los PCReros habituales eran José Luis y Nilo. José Luis y Nilo eran los que fueron a todas las residencias, entonces teníamos un trato muy directo con ellos. Claro. Y aquel día, la verdad, que fue muy bonito. Él se emocionó todo, nosotros también, y fue bonito.
Y luego se fueron de cervezas, fijo, pero no nos lo quiere decir,
no
nos lo dice.
Bueno, siempre ha habido esos momentos de relax al acabar de trabajar duro. Y sí, soy una firme defensora de combinar esas dos cosas,
totalmente,
o sea que de eso ha habido mucho también.
Hay que hacerlo.
Porque si no, sí, terminas... Cuando nosotros estuvimos aquí, si os acordáis, allá por noviembre 2020, enero 2021, que tuvimos pues una vorágine de muestras, que lo estuvimos comentando el otro día, ¿verdad, Bárbara? Que contamos que por la mañana hacíamos 100 y por la tarde llegamos a hacer 180. Entonces, un flujo de trabajo de casi 300 muestras diarias. Era como que entrabas, lo que decíamos, entrabas a una hora y salías de allí porque teníamos los dos laboratorios. Y entonces era como que cuando venía del otro lado el primer compañero, que era el que supuestamente acababa antes, era como decir, ya vamos acabando y de pronto me daban las 8:30. Y
es verdad.
Mirabas fuera y ya es de noche. Y todo era, Dios mío, y ahora hay que ducharse, ¿sabes? Porque aquello que teníamos que montar, porque claro, la gente... Poco a poco nos ha ido conociendo, pero el laboratorio este se ha ido montando paulatinamente y sobre todo en las primeras fases pues teníamos las duchas fuera del laboratorio, aunque estamos en unas salas, en unas instalaciones tipo P3 adecuadas a P2, tenemos lo que es la instalación de duchas adecuada pues eso, a una situación de seguridad especial, pero no estaban habilitadas, entonces teníamos que estar... promocionándonos a nosotros mismos como somos los mejores haciendo los cambios, porque también hemos pasado cursos de coronavirus que a UPA, cómo nos enseñaban a quitarnos y a ponernos los trajes. Y nosotros hemos tenido que guardar esas condiciones de seguridad y de esterilidad relativa para ducharnos paseándonos por el edificio, porque claro, evidentemente, todavía no estaban las cañerías como tenían que estar. Entonces, eran pluses que poco a poco hemos ido subsanando. Y yo recuerdo que cuando nos dieron aquí las duchas, fue como en aquella película de Esta casa es una ruina, la protagonista abre el grifo y dice ¡agua, agua, agua! Abre el grifo y tal. Pues aquí es lo mismo, porque no tenías que salir y dar el paseíto con la ducha como si estuvieras, pues yo qué sé, en el camping, porque yo parecía que era el camping. Y sobre todo a las 10 de la noche, en un enero aquí en León, donde sin querer las señoras de la limpieza y los que cuidan el edificio dejaban las ventanas abiertas de par en par de los baños donde estaban las duchas.
Era muy importante ventilar.
Era ventilar, sí, pero no tan importante. O sea, era un término medio.
Hay que sobrevivir, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No olvidaré, pues una vez que estaría ya cerca a las 11 de la noche, saliendo Raquel y yo. Hola Raquel, un saludito. Para cuando nos escuche, que nos va a escuchar, lo sabemos todos. Saliendo de la ducha y estaba ya pasando el hombre de seguridad por aquí con una linternita. Se llevó el pobre un susto. Pensando, yo pensaba que no quedaba nadie aquí y nosotros, ha sido un día largo. Y bueno, pues esas cosas que quedan ahí en el recuerdo.
Sí, cuando había toque de queda y teníamos que llevar el justificante en el coche porque salíamos más tarde de las 10.
Pues yo iba con la bici a toda castaña por todos lados y a mí no me pararon ni una vez. Y yo iba con el... Páreme. Y toda la policía, y yo, no, nadie, a mí no me paró nadie.
Ya nos veían la cara.
Sí, ¿no? Dice, estos dos están en el laboratorio.
Sí. Pero seguro que esos días salíamos muy tarde. Sí. Pero también sales con cierta satisfacción.
Sí, hombre.
Que había un atasco y habías conseguido mandar resultados,
total.
No sé.
Sí, sí, sí.
Quizás en ciencia no estamos acostumbrados a ver resultados a corto plazo, uh-huh. Y esto te compensa el decir, bueno, pues lo que hago ya no es solo que me dedique a estudiar y que en 3 años a lo mejor consigo un resultado positivo y lo publico y qué bonito. No, es que en el día a día lo ves, sí. Que es demandado, que es utilizado.
Sí, sí, hemos... realizado una aplicación de la ciencia básica, todo el desarrollo de los distintos kits de PCR de diagnóstico. Entonces, yo como investigador, pues es lo que dice Ana, es una pasada estar en un lado de la barrera,
exactamente,
saltar y encima descongestionar el sistema sanitario en una situación como esta. Todo esto es jocoso lo que vamos diciendo, pero sí que es verdad que yo llegaba a casa con toda la tropa que tengo en casa, que todos lo sabéis, los que me escucháis, y me daba igual. O sea, yo llegaba relajado de haber hecho el trabajo, de haber podido servir, y bueno, en fin, pues a esas horas tampoco me iban a molestar demasiado, porque ya llegaba muy tarde, pero sí, 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 ha sido una experiencia, vamos, muy buena, muy buena, muy buena.
Yo creo que es buena.
Yo, de hecho, sí que recuerdo que el día más satisfactorio para mí fue el día que hicimos lo de la cárcel, que fue brutal el trabajo que tuvimos aquí, pero salió todo bien.
Sí.
Y yo lo
menos
recuerdo
el Excel que se nos estropeó.
Bueno, el Excel sí, esas
que
cosas
se
siempre...
Pero bueno.
Raquel, un saludo otra vez. Porque, pobre Raquel, ¿eh?
Mucho de ella que diría, sí.
Entonces, sí, yo lo recuerdo muy satisfactorio porque estábamos ya preparados, mentalizados del día anterior, que al día siguiente íbamos a tener un trabajo brutal. Y lo único que pedíamos era que salga todo bien para no tener que repetir esas muestras, y así pasó. Y salimos de aquí muertísimos, pero yo lo recuerdo como el día más satisfactorio de todos de los que hemos estado aquí.
Ríense de la Champions, pues aquí más todavía.
Y bueno, ya que estábamos por aquí, ¿eh? A ver qué ibas a decir.
¿Y el peor día?
El peor día.
Ahora voy a irme yo al cubo de residuos.
Venga, venga, ahí.
Premio cubo de residuos.
Pues no sabría, ahora a ver, refrescarme.
Yo creo que en verano, cuando hacía muchísimo
calor.
El verano
puede ser de los
peores. Y también teníamos una ola.
También íbamos al poke, sí. Todo hay que decirlo. Sí. Bueno, no, la ola no, claro, ¿no?
No, en esa no. No teníamos descanso. No, porque además a nuestros seguidores del grupo de Telegram, que también lo decimos, los íbamos informando de las subidas progresivas que teníamos en el laboratorio de temperatura, ya sea fuera del laboratorio como dentro de la campana, porque es que la gente tampoco, a lo mejor no se hace la idea que en el laboratorio pues ponía 29 grados, vale, pero tú entrabas en la campana y ponía 30 grados, y eso es lo que dice la campana con un flujo laminar, o sea, que el aire fluye. Pero nosotros estábamos dentro del traje, con el buzo, las mamparas, que si las... bueno, no os podéis imaginar. Era una sensación cuando te quitabas el traje de decir, no sé, estaba en una sauna y me estoy aquí despelotando.
Necesito una ducha.
Estabas con flis de alcohol.
Nos duchábamos con el agua más fría que salía. Y aún así estaba caliente.
Porque sí que es verdad que lo que dice Sara, que quizá el calor, porque en el frío traíamos las cosas. Ya la primera vez aprendías, la primera semana, los primeros dos días, dices, aquí hace falta una térmica y unos calcetines más gordos, y entonces ya te abrigabas. Y es más llevadero, porque ya te puedes abrigar, te puedes incluso poner de una forma. Los radiadores, que tenemos nuestros compañeros de radiadores aquí en el laboratorio, pero el verano es que no había tu tía, o sea, teníamos los ventiladores, los movíamos para allá y estábamos dándonos hasta con el flis de alcohol para intentar tener alguna sensación de frescor, y no, o sea, llegó un punto en el que ni eso, era como, venga, déjanos. Yo recuerdo mucho ese silencio, estar trabajando y solo oír clac, 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 que a lo mejor normal era un, bueno, ¿y qué has visto ayer? O no sé qué, o en el tránsito que había de 15 minutos de incubación, pues charlabas un poquito, y en ese momento no. O sea, esos días era...
Ya no hemos perdido. Estaba,
ni hablar. Es,
ahora si me giro está en el suelo.
Nos decíamos en broma, oye, que si oyes un golpe, por favor, gírate. Esa, igual me he caído.
Si ves un charco, no pases la fregua.
No.
No sea caso.
Y también, o sea, cuando llegábamos y nos hacíamos fotos a los guantes de a ver quién tenía la mano más sudada.
Sí, sí.
Nada más nos poníamos el guante y ya era como...
Era, dime que hace calor, pero sin decirme que hace calor.
Yo, a ver, desde mi punto de vista... el calor, la sensación sí, pero yo tenía un ligero estrés esos días porque yo sabía que las PCRs... Y entonces, ya habéis visto que fallaron en diversas ocasiones y yo estaba verdaderamente estresado porque sabía qué iba a pasar, no sabía cómo dirigir los ventiladores porque además... Mira, una cosa técnica, teníamos dos máquinas buenas en cuanto a tipo de fluorescencias que miden y bueno, que son actuales, que son cuanto estudio, pues la 1 y la 5... son diferentes en tanto en cuanto que la 5 es mucho más avanzada tecnológicamente y tiene mucho más aparataje interno, pero las dos tienen la misma carcasa. Por lo tanto, metieron muchas más cosas en la misma carcasa de una y la otra tenía pues la misma carcasa, pero con menos cosas. Entonces, os podéis imaginar, el aire fluye peor y, claro, la que más teníamos que usar era esa precisamente, la que tenía peor flujo de aire. Y sí que es verdad que pues era complicado porque... tenemos, como siempre, de compañera otra mucho más antigua, la 7500, pero que tampoco queríamos ponerla demasiado por si acaso, pues como ya tiene, ahora mismo era de 2006, tiene, dijimos, 15 años. Pues de urgencia bien, pero de día a día, pues mejor que...
No se ha quedado con nosotros, ¿eh?
Sí, 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 está aquí y tal. Entonces eso, yo, para mí, ese fue el momento más... porque estaba todos los días, cuando salían bien las gráficas, cruzando los dedos y ya me iba a duchar tranquilo porque yo hasta ese momento no era capaz.
Nos toca volver a una nueva ola con aire acondicionado.
Oh, por Dios.
Ah, ¿vale? Es imposible. Por pedir que no quede.
Lo intentaremos.
Y nada, que te iba a preguntar, Ana, porque es que es una curiosidad que tengo yo y seguro que nuestros telespectadores también tienen.
Pues yo no voy a emitirnos por Twitch ni por YouTube.
Pero nuestros telespectadores, ellos lo entenderán. Nada, que estábamos aquí hablando, porque claro, me imagino que una persona pues como nosotros, que quizá en estos temas podemos estar más verdes, más perdidos, y escuchábamos ahí al principio 2020 que China se estaba desmadrando y que luego en Italia y tal, y bueno, ¿cómo vive eso una persona que ha trabajado con coronavirus y que tiene un poco más de rodaje con epidemias?
Pues, ¿cómo lo vives? Pues mira, los primeros momentos, cuando únicamente estaba en China, como ya había ocurrido con el anterior SARS-CoV-1 en el año 2002, dices, va, pues a lo mejor se queda en China. Ya cuando saltó a Italia, ya las cosas eran evidentes que aquello no paraba. Uh-huh. Y sí que recuerdo alguna conversación con amigos, me coincidí que justo tenía un viaje en esos días y coincidí con algunos amigos, y era justo cuando se había suspendido el mobile.
Sí.
Y yo me acuerdo que discutía, me decían, ah, porque somos unos exagerados. Y yo en aquel momento me dio así una... estábamos cenando y me dio un punto de prudencia y dije, hombre, ríete tú. Y como venga un virus que sea grave, se transmita bien, lo llevamos, vamos, clarísimo. Digo, a mí no me extraña que lo suspendan. Y un poco me pusieron así un poco, bueno, hombre, qué exageración, qué dramatismo, lo que... Y tiempo después, parte de sus amigos me han llamado y me han dicho, ¿y tú? ¿Ya lo sabías? Digo, hombre, no lo sabía, pero intuyes que eso puede pasar. Y otra cosa que sí que tuve clara desde el principio, en el momento que se extendió Yo recuerdo justo antes de la pandemia, justo antes de que nos confinaran, yo creo que el día 14 o el día 13 nos hicieron una entrevista, una serie de gente que trabajábamos en microbiología aquí en la universidad, y a mí me miraron un poco mal porque yo lo primero que les dije, digo, bueno, si esto ha llegado hasta aquí, esto está para quedarse y tendremos que aprender a convivir con ello. Y me miraron así un poco torcida, ¿no? ¿Cómo que a convivir con ello? Digo, que no, que cuando una enfermedad, un virus, ha tenido el éxito de transmitirse adecuadamente y se difunde bien, está para quedarse. Uh-huh. Que se vaya es muy difícil. Y bueno, pues ahora lo pienso a veces y digo, mira.
Sí, sí. Ni Iker Jiménez, ¿eh?
No era difícil. Es una cuestión de azar, pero cuando ves que la cosa se transmite bien y que ha viajado y que empieza a explotar, dices, ¡buf! Esto es muy difícil de parar. Tampoco sabes qué dimensión va a tener, pero no era nada inesperado que ocurriera esto. Uh-huh. La suerte que habíamos tenido es que los dos coronavirus anteriores altamente patógenos en el hombre que habían surgido en este siglo, en el siglo XXI, los dos tienen una transmisión moderada, o por lo menos es muy fácil luchar contra esa transmisión. Sí. En el caso del SARS-CoV-1 no se transmite tan mal, tenía una transmisión de aproximadamente cada individuo infectado infectaba entre 2 y 4, pero pasaban dos cosas que aquí no nos han ocurrido, y es fortuna. Una, que no había transmisión en el periodo de incubación, con lo cual todos los que transmitían eran enfermos. Y dos, algo muy sencillo, todos los enfermos tenían síntomas y la fiebre era un signo constante. Entonces, tomando simplemente temperaturas, te podías minimizar el riesgo de transmisión, que fue lo que se intentó de primeras con el SARS-CoV-2, pero
ya no
coincidió esa casualidad. Y
podías
entonces
haber aprendido, ¿eh? Joder, de tu hermano.
Eso no lo aprendió, lo aprendió diferente. Claro, aprendió
también cosas mejores.
Para irle mejor.
Sí.
Entonces, bueno.
Y nada, pues también para nuestros lectores queridos, ¿qué se esperaría? O sea, ¿qué podremos ver de aquí en adelante?
Pues, ¿qué veremos? Uf, eso es muy difícil ahí.
Sí, esto de manejamos hipótesis de
predecir el futuro.
Perdonad, pero va a venir los extraterrestres.
En uno de ellos desaparece.
A ver, yo creo que el SARS está para quedarse con nosotros y convertirse en una enfermedad estacional más, con mayor o menor gravedad. Imagino que seguiremos diseñando vacunas, seguiremos adaptando las vacunas a las cepas que circulen. Habrá que proteger más a la población más sensible y básicamente convivir con ello. Erradicar es un ideal muy bonito, pero hasta ahora
un universo de 14 millones.
Exactamente. Hemos conseguido erradicar una única enfermedad animal y una única enfermedad humana hasta ahora, ni tan siquiera la polio. Yo no sé, recientemente he visto que había brotes de polio en África, no recuerdo en qué país, ahora mismo. Y teníamos el objetivo en la ONU de erradicar la polio en el 2000, estamos en el 20 y continuamos viendo brotes de polio. Erradicar es muy difícil,
sí.
Pero convivir, tenemos herramientas buenísimas para convivir con una medicina, unas vacunas, un montón de herramientas que hay que ampliar su uso, evidentemente, a las zonas donde menos haya y convivir con ello, adaptarnos a las nuevas cepas que van a ir saliendo y adelante, que la vida sigue.
Y ya tenemos la pastilla, ¿no?
Eso dice. A tratarla, que es otra de las cosas. Que por ahora, a ver, más cepas no ha habido. O sea, ha habido una inicial, se han surgido un montón de variantes, pero en realidad no ha surgido otra cepa que esté dando problemas reales, porque todas las vacunas sirven.
Van sirviendo.
Así que
de momento podemos estar agradecidos y todo.
Así que
la verdad.
El coronavirus, quédate así de tontico, hijo, ¿eh?
Sí, sí.
Y seguimos todos felices.
Virgencita,
virgencita. Virgencita,
que quede como estoy.
Sí, sí, sí. Y ya está. Es que bueno, pues ya esas preguntas era yo todo lo que tenía que. Todas las curiosidades que tenía.
¡Hala! Hasta luego, Bárbara.
Chao.
Ya te puedes ir, Bárbara. Venga.
Y bueno, yo es que ahora mismo, con la situación en la que estamos viendo ahora de una guerra, yo no sé, a ver, dentro de lo que cabe, ¿os habéis dado a lo mejor a la idea? Porque también surgieron hace unos días, no sé si habéis escuchado, que China estaba traficando también con variantes en el tema este con Rusia y con unas cepas y tal, que ya dentro de la rumorología que pueda haber dentro de lo que pueda haber una guerra, ¿no? ¿Habrán despertado las malas ideas de seguir con guerras tipo biológicas ahora que se ha aprendido tanto, que tampoco hace falta tener un ébola para tener a raya a todo el mundo, sino que algo que les mantenga a raya como ha pasado ahora? Porque claro, ahora mismo que estamos viviendo una guerra en Ucrania, no pensaba la gente que la guerra fuera así. O sea, como hace 100 años, a cañonazo limpio y tal. Todo el mundo pensaba que iba a ser más como hace la Unión Europea, restricciones de no sé qué. Que si cortamos por aquí el suministro de tal, que si ahora cortamos las redes de comunicación.
Algo más sofisticado para ser.
Sí, ¿no? Pero a mí es que me da, que no sé si vosotras pensáis lo mismo, pero que pues es otra bala que tienen en la recámara ahora todo este tinglao. A mí es que no me hace mucha gracia, ¿sabes?
Porque la guerra biológica no mola. Mola porque, pero es estúpido, o sea, es que te acabas salpicando a ti también, o sea, es que... Y hasta aquí mi reflexión, porque es que tampoco... que sí, que es que, a ver, el ser humano es que a veces no me entra en la cabeza, pero dices, ¿capaces? Sí, o sea, por estupidez pura y dura, es que...
Hay cosas que es mejor no pensar.
Sí.
Así que, Raúl, vamos a obviar la pregunta.
Vale, paso.
Es muy difícil de pensar, porque como dice Bárbara, se vuelve contra ti a la menor de edad. Tampoco el SARS-CoV-2 sería una buena arma biológica.
No.
¿Sabes? Sí, sí.
Porque donde más daño hace no es precisamente en la población que más te interese hacer daño. O sea, tiene muchas cosas malas, pero como armas biológicas las hay mucho mejores.
Es que, a ver, que tendáis, a ver, los que tengáis las ideas retorcidas, ¿vale? Jugar con la naturaleza no es bueno, que no discrimina como uno quiere. O sea, los seres humanos no tenemos la capacidad de controlar la naturaleza. Lo estáis observando, que hemos venido de la pandemia, después ha venido un volcán, que no lo podemos controlar, que son cosas...
Luego la calima.
La calima, bueno.
Poco, o sea, luego Putin, Sahara vino nosotros.
Que Putin también es algo natural, pero...
Bueno, nace, crece, se reproduce y a ver si muere.
Qué rápido, por favor.
Es complicado.
Así que nada, pues a ver, venga, vamos, ya que empezó... con el tema este. Vamos a dar cada uno, Ana ya los ha dicho, un arcón de menos 80. No un cubo de residuos, un arcón de menos 80.
Premio arcón de menos 80.
Pues para todos nosotros, por supuesto.
Yo me apunto al de Bárbara. Yo
también.
Estaba pensando,
sí,
digo, si puede ser un arcón, todo el mundo que ha trabajado en COVID... Sí.
La piña que hemos hecho.
Ya han sido de 10 o de 12 o de 14.
Sí,
ya
sí,
yo creo que además hemos tenido la suerte de que somos de los pocos seres humanos que esto de la COVID nos ha venido bien. O sea, vamos a ver. Me refiero a que ha creado un grupo que ha permitido ayudar en una situación difícil a toda la sociedad, pero que además en Tonnison hemos aparecido cada uno de una madre, como quien dice, de un campo distinto, porque cada uno hemos venido de un lado, incluso yo vine tal cual, o sea, parece que vine y dije, hola, ¿qué tal? Y me ficharon para venir para acá. O sea que ha sido muy bonito ver cómo hemos venido...
COVID, mirad,
ay Dios, está tosiendo. Ya la molía, estamos...
Mundo catarro, aunque...
Esto es la séptima ola, ¿no? Vale. Y que consiguió eso, engranar una maquinaria que es que desde el principio ha funcionado, o sea... Que no suele pasar, también lo digo.
Mucha suerte.
Sí, sí, sí,
porque
sí,
somos muy similares todos en la manera de ser, yo creo.
Sí, pero el equipo ha funcionado, pero desde el día uno, ¿eh? Sí, sí. Ha sido, Dios, vamos.
Hasta montando las sillas.
Hemos hecho aquí de todo y la verdad que de 10. O sea que aquí...
Todo de cabeza.
De cabeza. Bueno, esperamos a que llegue el verano, que hace mucho calor,
sí, sí,
y al arcón de menos 80 vamos con el calorcillo. Sí.
Ahora ya le tenemos en la calle, el arcón de menos 80, sí, con el frío que hace.
Y nada, que vamos a mandar un saludo porque están por ahí Raquel, que está en Estrasburgo, teóricamente, porque tampoco sabemos si igual ha saltado de charco o qué. Te mandamos un saludo enorme, Raquel. Estamos esperando todavía algún audio, si nos quieres mandar algo. Hola, y ya está. María, que ya sabemos también que nos vas a escuchar y que estás muy liada también en tu trabajo. Y que todos nosotros, pues, como ha dicho Ana y como hemos dicho, que es tan bueno el arcón de menos 80 como el cubo de residuos a la hora de ahora disgregar este laboratorio, pero que nos ha puesto, yo creo que las pilas y nos ha mejorado a la hora de nuestras skills de todo tipo. Somos más multidisciplinares todavía de lo que éramos antes y que nos llevamos una amistad bastante importante. Que eso también es difícil cuando se viven situaciones de estrés tan prolongadas como han sido en estos meses anteriores todo lo que ha venido, porque no es más que una situación de estrés a la que tenemos que sobrellevar para que el estrés sea menor y así sucesivamente. Entonces ha estado genial, pues vamos que...
Muy a menudo hasta con risa, ¿no?
Que lo habéis hecho de 10, vamos.
Así que nada más, yo creo que podíamos ya finiquitar y cerrar el laboratorio. Ahora que ya quizás se oye más eco todavía, porque está cada vez más desangelado todo esto. Sí que a mí me ha dado mucha penita entrar esta mañana y ver la situación. Parecía casi, si no es por la 7500 que tenemos aquí y por alguna cosilla que tenía yo aquí montada, parecía cuando casi llegamos los primeros días. Sí. Y eso. Que ha molado mucho.
Pues sí.
Sí.
Que yo creo que no lo hemos pasado bien dentro de las situaciones de cada uno.
Y también dar las gracias a Ana por haber apostado por nosotros.
Bueno, hombre.
Que hemos continuado gracias a ella,
no.
Que nos ha apostado por nosotros.
Gracias a todos vosotros, porque ya te digo, formar un equipo así, pum, de chascar un dedo y que funcione como si llevara un engranaje perfecto, yo ni lo soñaba. Y vamos, os tengo que felicitar, os merecéis un súper aplauso. Porque es verdad que es muy difícil soportar toda esta tensión y sin que nadie las chispas hayan saltado, o sea que un aplauso gordo, 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 os merecéis.
Pues muy bien.
¡Hasta luego!
Adiós.
Adiós.
Aquí se termina nuestro laboratorio COVID. Este ha sido el último episodio de un programa que esperamos haya servido a mucha gente a entender todo sobre esta COVID-19, sobre el coronavirus SARS-CoV-2 y también haya ayudado a meterse dentro de un laboratorio de diagnóstico de la COVID-19 como ha sido el nuestro, de este equipo de diagnóstico para la COVID-19 de la Universidad de León. Os saluda fervientemente todo el equipo, Raquel, María, Sara, Bárbara, Ana y yo. Aunque el programa se acaba, siempre estará abierto el buzón de correo electrónico laboratoriocovid@protonmail.com y por las redes sociales también nos podréis contactar. Esperemos que dure durante mucho tiempo. Y nada más, ante cualquier duda, ya sabéis, aquí estamos, en el podcast, en las redes. Ah, y se me olvidaba, también en nuestro grupo de Telegram, telegram.com/laboratoriocovid. Y terminamos definitivamente como terminamos todos los episodios. Laboratorio COVID, el único podcast donde siempre está el coronavirus.